Es un gusto hablar con Enrique Macaya Márquez, que está al aire con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien, gusto en saludarte y qué lindo verlo de nuevo en la televisión pública hablando de los mundiales.
Sí. Bueno, vos sabés que yo lo dije al iniciar el programa, yo debuté en la televisión pública en el 66. Luego ahí no paré más con la televisión, pero después fuimos cambiando. Con todos las sigas y vueltas, los sub y bajas que tienen una actividad como esta, y sobre todo un canal oficial. Pero qué bueno, ¿no? Porque yo además viví épocas diferentes, cuando lo construyeron, cuando hicimos Televisión Color para el exterior, del Mundial de 78, cuando hicimos la Coleta, cuando la época de las Malvinas, ¿no? Épocas increíbles, ¿no?
La verdad que sí, y con una expectativa notable ahora para ir a Rusia, para ir a Moscú a ver a la selección argentina.
Sí. La verdad que yo la tengo recortada la expectativa. Tengo muchas dudas, todavía no estoy muy seguro, no me entusiasma tanto ni el trabajo previo ni el rendimiento de la selección. Sí, realmente no estoy convencido, no tengo mensajes que me hagan pensar con mayor optimismo, ¿no?
Sí, el convencimiento del periodista que quiere ir a un nuevo mundial más allá de lo que pueda la selección argentina.
Sí, claro. Ah, seguro.
Lo va a saludar.
Bueno, vos calculás, son 16.
Sí, claro, es todo un récord en el mundo del fútbol internacional. Lo va a saludar Daniel Cascioli.
Un compañero de DirecTV, tengo el orgullo de aprender cada tanto mucho de Enrique. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Bien?
¿Qué haces, Daniel?
Bien, bien. Y bueno, sabés que acá en Radio Nacional estamos en lo que era Radio El Mundo.
Sí, claro.
Donde también tiene que ver un cacho de historia, porque vos también trabajaste aquí de otra cosa.
No, un cacho grande. No, un cacho. No. Y no, nunca me canso de decirle.
Claro.
Y sigue siendo el único edificio realmente construido con todas las exigencias de la radiotelefonía.
¿Y acá trabajás en departamento comercial?
Ahí trabajaba en departamento. Primero de publicidad, después pasé a la gerencia comercial y, bueno, terminé siendo gerente.
Mira vos.
Y me dieron mucho tiempo para usar el serrucho.
Claro. Pero a vos siempre te gustó el periodismo, ¿no?
Sí. Ahí arranqué. También al lado del equipo de Fioravanti. Y como arranca cualquier pibe tu llamado con ese tipo de cosas. Trabajaba en la administración y me metía con los periodistas deportivos.
Claro.
Que realmente me dejaron muchas enseñanzas. Qué curioso, a veces pienso, y cómo, qué bien manejaban el idioma, qué cuidados y cuidadosos eran, y no se metían tanto dentro de la cancha con el juego, ¿no? Fue variando todo. Ahora no le interesa a la gente cómo habla, sino cómo juegan.
Y eso es lo que marcó diferencia vos con el resto, ¿no? Vos analizabas el juego, cosa que antes no se hacía tanto, ¿no?
No se hacía. Yo tuve mucha suerte, tuve contactos con técnicos muy importantes, tipos que no ocultaban nada, charlaba mucho. No digo que invertía tiempo en eso, pero como me gustaba y aceptaba así como era, eso te deja muchas enseñanzas, porque te enseña a ver, te obliga a estar mucho más atento, a conocer pormenores, pequeños detalles. Y después, bueno, está el sentido común de cada uno en saber qué es lo que tiene valor y qué es lo que tiene que desechar.
Uh-huh. Y vos te mantenés vigente, pero ¿cuántas cosas, cómo ha evolucionado el periodismo y los medios de comunicación en todo este tiempo que viste, bueno, desde el teléfono negro al celular, ahora en las redes sociales?
Seguro. Pero además había reglamentaciones muy específicas que, por ejemplo, Rivadavia las violaba, porque no se podían hacer notas telefónicas.
Claro, no se podía
hacer el teléfono para hacer una nota.
Ajá.
Y Rivadavia hacía todo.
Claro.
Tenía una polenta barba y le daba con todo para adelante. Y los demás, que eran mucho más cuidadosos, quedaban retrasados. En ese.
Claro, es cierto.
Para hacer una nota al exterior tenía que llevar un móvil, tenía que pedir permiso en el correo. Creo que era el correo, sí, había que pagar para la salida del móvil, la autorización y demás.
Eso no,
estaba
60,
bien, porque si no mezclabas todo. Sí.
¿Cómo cambió todo para bien? Porque hoy con un teléfono se soluciona todo. Lo sumamos a la charla a Santiago Lucía para hablar con Enrique.
Sí, aprovechar a Enrique, recién estaba hablando de periodismo con Daniel, y preguntarle hoy, cuando él se sienta en la posición de consumidor de medios, fundamentalmente los relacionados al deporte, televisivo, gráfico, radio, ¿qué cosas ve y qué análisis hace de lo que está sucediendo hoy con nuestra actividad, Enrique?
Y hoy hay lugar para todos. Y cuando digo todos, se sobreentiende que hablo de los buenos, de los malos, de los regulares, de los formados. Y después hay una libertad por allí exageradamente aprovechada por algunos que cometen torpezas o cosas de mal gusto sin sentido, pero más allá de esto, creo que también hay una pequeña competencia entre los mismos periodistas, entre los mismos representantes de la prensa, a ver quién puede ser más espectacular. Es decir, son lugares diferentes. Nosotros le dábamos el primer lugar al acontecimiento y al protagonista. Y hoy y hay muchachos que se ponen ellos en primer lugar, después vendrá el acontecimiento, después vendrá el protagonista. Y hay una evidente competencia en los estilos, en las formas, aunque terminan todos igualados. Terminamos todos a los gritos.
Enrique, y ahora para ir a los acontecimientos, recién estaba diciendo y mencionando los 16 mundiales, ¿con cuál se queda? ¿Cuál elige como el que más le gustó o trabajar o que vio mejor fútbol?
No, el campeonato de Bilardo, de la selección del 86, ese no tiene precio, no volvía. Ahora saqué un libro y la tapa es yo que vengo con la copa, con la verdadera copa del mundo, pues yo viajé de vuelta con los jugadores en el avión y demás.
Ajá.
Y eso fue una cosa, vos calculás que injustamente, ¿no? Realidad es eso, me venían a felicitar todos mis colegas de Sudamérica cuando Argentina salió campeón, era una cosa increíble, ¿no? Pero más allá de eso, como yo había seguido el proceso muy de cerca, cómo se había formado el equipo, qué era lo que pensaban hacer, cómo pretendían jugar, yo estaba medio, no digo como un jugador más, pero estaba muy cerca de ellos y cómo pensaban. Ahora, futbolísticamente, eso fue diferente. Se arrancó de otra manera. Calculá que yo empecé con el 4-2-4 de Brasil en el 58 y acá teníamos 5 mediocampistas contra 2 en este Mundial que gana Bilardo. Y después, qué sé yo, lo que para mí fue irrepetible fue lo de Holanda, que pierde la final frente a Alemania, ¿no? En el 74. Pero nunca vi una cosa igual, como vi jugar esta Holanda.
Ahora, Nico, usted lo vio todo, Di Stéfano, Pelé, Maradona, sí. Kraj, sí. Messi, Ronaldo.
Yo sé lo que te va a contestar él.
No lo voy a preguntar el mejor, porque es un desprecio, es como preguntar casi si querés más a tu mamá o a tu papá, digo. Pero en esos grandes, cada uno en su tiempo, porque esto lo hemos charlado también.
Sí.
¿Y cuánto cambió el fútbol desde lo táctico a lo técnico como para no poder comparar a Di Stéfano con Messi, por ejemplo?
Ya, ¿qué pasa? Que aquellos eran adelantados.
Claro.
Estaban por sobre la disposición táctica, entendían mejor el juego, tenían muy buen rendimiento físico. No era el caso de Diego, por ejemplo, que aparentemente daba ventajas, pero tenía otras cosas a favor, como, qué sé yo, un tipo que tiene centro de gravedad bajo, como Messi, con piernas cortas, tienen velocidad, mucha velocidad en los tramos más cortos, pero Alfredo era muy inteligente. Kraj, que era un imitador de Alfredo, lo mismo. Uh-huh. Jugaban para todo el equipo. No hay más de esos jugadores.
No hay más, ¿no?
No.
Messi no es que juega para todo el equipo desde su mirada.
No, pero con Juan, no. Con Stéfano y...
Claro.
No, yo lo miro mucho a Messi cuando no tiene la pelota.
Uh-huh.
Y vos lo ves distraído, caminando, como si estuviera en otra cosa. Increíble, ¿no?
Claro,
la verdad que sí.
Y nosotros tenían un poco más de liderazgo, un poco más de fuerza en algunos aspectos.
Sí.
Yo no sé si Messi va a lograrlo o no lo va a lograr. Tabela intentó convertirlo en ese líder, haciéndolo capitán. De todas maneras, los líderes no siempre son los mejores jugadores.
No, por supuesto, Enrique. ¿Y cómo se lleva con esta selección argentina de San Paoli? ¿Está preocupado?
Sí.
¿Cómo lo ve?
Y lo veo preocupado porque los mensajes que yo recibo... Bueno, debe haber torpeza de mi parte para poder analizarlo con mayor precisión. Pero un día no tenemos laterales. Otro día jugamos con 3 en el fondo y los ponemos a Mascherano como uno de esos 3. A otro día empezamos a jugar con 4. Creo que el pibe independiente, por ejemplo, no se le enseñó determinadas cosas que en este nivel, a la velocidad que tienen internacionalmente algunos jugadores, tal vez. Entonces hay que tomar mucho recaudo, pero una cosa es tomar recaudos, otra cosa es probar y otra cosa es estar inseguro, ¿no?
Claro, ¿no es optimista entonces?
Hasta ahora no. Pero por ahí se le puede revertir, ¿no? Calcula que muchas veces ha pasado eso, que no encontraste el equipo y terminás encontrando a último momento.
¿Le pasó a Bilardo en el 86?
Claro, seguro. Pero bueno, pero estamos más cerca del accidente que de lo provocado.
Ah, ¿cómo es eso?
Y claro, porque lo encuentra al último momento, casi de casualidad. Entonces no podemos estar esperando la casualidad. Yo prefiero la causalidad, que me dé respuesta a lo largo de un trabajo de mucho más tiempo. Lo que pasa es que Bilardo tenía un trabajo muy bien hecho en lo posicional. Él sabía que iba a jugar con tres en el fondo, con un libro, con dos stoppers. Y de pronto cambió los nombres, pero no importa. Con cinco volantes, dos con muy buen juego, con muy buena técnica. Entonces, en cuanto a la disposición y al manejo disciplinado de lo que es un trabajo táctico, él lo tenía muy claro. Después cambió algún intérprete, lógicamente, abonó en favor de lo que suponía un rendimiento final de un equipo, ¿no? Uh-huh. Y este yo no lo veo. Yo veo que está claro, yo hay cosas que conozco. Si yo estoy en la tribuna y veo que hay dificultades en el juego, digo, dásela a Messi. Y los jugadores hacen lo mismo, se la dan a Messi. Claro. Y de pronto no es lo más conveniente. Habría que buscar otro tipo de cosas, de variantes y demás, ¿no?
Enrique, y más allá de la Argentina, de cara al Mundial que viene, ¿qué seleccionado le genera expectativa?
Sí, lo mismo. A mí Brasil me pone mucho respeto, ¿no? Porque Brasil es uno de los más experimentados en la competencia internacional y sobre todo con los europeos. Aprovecha además del respeto que tienen los europeos por los brasileños. Y además no son ningunos tontos. Nosotros los miramos un poco por arriba del hombro cuando esto en 58 llevaron a un psicólogo. Vos decís, no, pero si esto le pega muy bien. Sí, le pega muy bien, pero aparte lleva al psicólogo, claro. Aparte viene con los jugadores, aparte tienen esto. No, son tipos que piensan mucho. Pero bueno, Brasil es innegable y Alemania no pueden quedar afuera. Y ahora, con lo que vimos de España, en fin, ya estamos anotando tres o cuatro. Pero viste cómo es un campeonato del mundo, ¿no? Vos tenés que clasificar en el grupo y después ves con quién te cruzás. Hay que ver cómo viene el que te cruzás. Acordate que en México, por ejemplo, en Argentina, si no me equivoco, fue Bélgica, sí, que lo encontró después de un alargue. Es que de pronto hay accidentes que ahora no están, pero de pronto te encontrás con algún tipo que perdió un jugador o dos jugadores importantes y te viene disminuido. Hay cosas que de pronto ahí sí tienen que ver con lo accidental, ¿no? Pero bueno. Seguro. Tampoco se puede poner la esperanza únicamente en eso.
La clásica voz de Enrique Macaya Márquez, que está hablando con nosotros en el final de la charla. Enrique, entonces, la invitación está hecha los jueves a las 10 de la noche en Canal 7 de la Televisión Pública con el programa que tiene que ver con la historia de los mundiales.
Así es. Te agradezco mucho.
Por favor.
Chau, Enrique, lo mejor, ¿eh?
Me dijo Cascioli que le gusta que lo tuteen, ¿es así?
Sí, no sé. Sí, me gusta. Inventé el uceo, pero...
No muy convencido.
Somos varios que nos cuesta por acá porque Nicolás retó al productor que lo tuteaba. Yo tampoco... A veces lo tuteo, a veces no, me cuesta.
Le dije a Facundo, le digo, tratalo usted a Enrique, que es un maestro. Bueno. Enrique, gracias, ¿eh?
Claro, querido, suerte.
Enrique Macaya Márquez, siempre es un gusto escucharlo por radio, mirarlo por la televisión, porque es una enciclopedia abierta.